un nuevo contacto y sobre todo un nuevo precandidato a diputado nacional, en este caso de la izquierda, que bueno, va a ser el frente que irá a internas en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 2021, que se definirá el próximo domingo 12 de septiembre. Y para ello ya estamos en comunicación, en contacto con Nicolás Méndez, a quien ya saludamos. Buen día, Nicolás. David Cortés Vega, Claudia Cabrera y todo el equipo y la comunidad de Desmuteados y Radio Nacional San Juan te saludan.
Buen día, David. Buen día, Claudia. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, buen día y muchísimas gracias también por, de alguna forma, ser partícipe de esta propuesta que estamos realizando desde Radio Nacional San Juan, que es conocer a los precandidatos y precandidatas a la Cámara de Diputados de la Nación, que bueno, se definirá el próximo domingo, y sobre todo con la particularidad, hace minutos hablábamos con Cristian Jurado, definirán entre ustedes quién será el candidato de la izquierda, y sobre todo siendo el único frente que irán a internas para estos comicios.
Correcto, es así. Nosotros, el Frente de Izquierda, es una alianza que se ha formado hace unos 10 años a nivel nacional, y en San Juan este año se presentan dos listas, una encabezada por el Partido Obrero, en el cual tengo el honor y el orgullo de encabezar, que recientemente nuestro partido consiguió personería hace un año. Sí. Y en la otra lista, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, en cabeza de Cristian Jurado. Nuestra propuesta de diferenciación con respecto a la otra lista, porque son muy similares las dos boletas, el elector va a acudir al cuarto oscuro y en el pupitre va a encontrar dos boletas muy parecidas. Verdaderamente, esas dos boletas van a constituir la opción que va a tener el ciudadano para poder elegir una alternativa a un gobierno provincial de UNIAC y un gobierno nacional de los Fernández, que no han hecho más que continuar el gobierno de Macri y que los indicadores que han arrojado todas las medidas que han aplicado ambos gobiernos y gobiernos anteriores inclusive, han sido muy malos, desastrosos. Así que en el Frente de Izquierda van a encontrar ese voto bronca, ese voto castigo, ese voto que también está lleno de ilusión o de esperanza ante un programa de gobierno concreto, un programa de independencia política que estamos intentando trasladar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en la campaña. Ambas listas son muy parecidas, como decía. Se diferencian en una cosa. Nuestra lista apunta a la unidad, por eso se llama lista unidad. Apunta a la unidad en consistencia con la gente que pensamos lo mismo. Y la otra lista tiene otra característica, que es quiere ampliar a otros sectores. Que bueno, ha tenido experiencias negativas, como es vincularse con la mesa de enlace del campo en el conflicto que tuvo Cristina Kirchner, o con Luis Juez, ahora amigote de Macri, u otras decisiones de alianzas que han caído en saco roto.
Te hago una consulta, Nicolás, porque el resto de los frentes, digamos, en el interior de lo que se gestaba, se trató de unificar. ¿En el caso de ustedes hubo ese intento de unificación en presentación de lista o siempre estuvo esta diferenciación a la que vos haces referencia y por eso se definió hacer esa doble presentación y dirimir efectivamente quiénes serán los candidatos en lo que significa una primaria abierta, ¿no?
Sí, nosotros somos conscientes de la envergadura del Frente de Izquierda como partido político, así que siempre priorizamos el consenso y convocamos hasta último momento un congreso de todas las fuerzas de izquierda que se sientan representados en el Frente de Izquierda para que juntos, de manera asamblearia y democrática, pudiéramos establecer listas únicas. Y a último momento, este único partido, el MST, optó por presentar una lista aparte. Pero sí, nosotros fuimos partícipes de una gran campaña de tratar de armar un congreso de izquierda nacional que pudiera armar una sola lista.
En este caso, Nicolás, preguntarte cómo desarrollaron la campaña electoral, sobre todo, más que particular, no únicamente para ustedes, sino que para todos los frentes del país y de la República Argentina por esta cuestión de la pandemia de la COVID-19. Sobre todo, saber esa inquietud y que, bueno, la audiencia también la conozca.
Sí, hemos utilizado redes, hemos utilizado los canales de comunicaciones que amablemente nos han brindado, dado que no tenemos un presupuesto como para sostener una pauta publicitaria, hemos aprovechado las pautas oficiales y hemos tenido contacto personal. Hemos ido a los departamentos, siempre al aire libre, hemos caminado el departamento Hatcher, brindándole el apoyo a aquel pueblo hachallero. También tuvimos contacto con Radio Nacional de Hatcher, uh-huh. en la cual expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo concreto en esa lucha que tiene el pueblo hachallero contra la depredación extractivista que hace la mega minería. También hemos estado en Caucete y ahora hemos estado también el 9 de julio en Rawson, en Chimbas, en la mayoría de los departamentos. Hemos estado en barrios donde la mayoría de las casas fueron entregadas a integrantes del Polo Obrero. El Polo Obrero es una agrupación que depende del Partido Obrero, es su columna vertebral. Y ahí pudimos comprobar y demostrar al resto de los vecinos que la metodología de trabajo del Polo Obrero, que es de una manera democrática y asamblearia, deciden cuáles son las medidas de lucha para exigirle al gobierno provincial de UNIAC todos los derechos que le corresponden, y así lo ejecutan de una manera concreta y democrática. Así que hemos estado ahí, hemos estado el 9 de julio, donde fuimos a una radio a denunciar al otro candidato, Gualberto Allende, como oriundo de ese departamento, que él fue el responsable político de las 14 toneladas de piedra que se arrojaron sobre el Congreso, porque fue el Nobel diputado que entregó su banca para que haya quórum, para que se empiece a sancionar ese famoso proyecto de ley de reforma previsional que le iba a meter la mano al bolsillo a los jubilados. Fue esa alianza, en ese momento, de UNIAC y de Macri, la que posibilitó que el pueblo se rebelara y que arrojaran enormes cantidades de piedra contra el Congreso de la Nación. Así que él lo identificamos como el primer responsable político de esos hechos. También estuvimos acompañando a los médicos en su lucha por las reivindicaciones que tienen con respecto al aumento salarial, al hecho de que UNIAC metió presos a los médicos, al hecho de que se les da el 42% a los jubilados en vez del 82%, a que no se aplica la ley efectiva de carrera en salud pública. También estuvimos ahí acompañando a los médicos y los vamos a acompañar mañana. Mañana jueves hacen la segunda movilización y vamos a estar ahí dándole todo nuestro apoyo. También hemos estado en el departamento de Caucete, en una instancia de desalojo en la Villa Telvina, en la calle Corrientes, donde hay 20 familias en situación de desalojo, que pueden ser 200, también dándole nuestro apoyo y motorizando un corte de ruta para visibilizar el problema tan grave que tiene esos sanjuaninos y que hay que atenderlos.
Preguntarte, Nicolás, ¿cuáles son los proyectos que tiene tu lista para, bueno, en este caso la precandidatura y si se logra la ya candidatura para la próxima mesa de noviembre, sobre todo para que conozca la ciudadanía sanjuanina?
Bueno, el primer proyecto es muy concreto. Este congreso que se va a elegir en todo el país, porque hay elecciones en todo el país, que se va a conformar en diciembre de este año, va a tener como primera e importante misión la ratificación del acuerdo de endeudamiento que hizo el gobierno de Mauricio Macri y ratificado por el Ejecutivo de los Fernández. Y va a ser el Congreso el que va a ratificar ese acuerdo. Y a partir de esa ratificación de ese acuerdo, que nosotros vamos a ir en contra y vamos a plantearnos firmemente con nuestro bloque, que hoy tenemos presencia parlamentaria, y vamos a ir a oponer profundamente a esta ratificación de este acuerdo, porque a partir de ese momento se viene una descarga tremenda sobre los trabajadores, sobre los sectores populares, porque se viene una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma impositiva, a los efectos de cumplir con los mandatos que tiene el Fondo Monetario y poder descargar la crisis que va a ocasionar esas reformas sobre las espaldas de los que menos tienen. Así que ese sería un primer proyecto que digamos de forma concreta. Otro segundo proyecto que tiene que ver con San Juan precisamente es la prohibición de toda mega minería contaminante, y más aún en una época de sequía histórica que tiene San Juan. No podemos tolerar que se pretenda instalar un proyecto de mega minería como el de José María, que va a utilizar 10 veces más de la cantidad de agua que utiliza Veladero, que va a tener un dique de cola del tamaño de la ciudad de San Juan. Eso va a ser el dique de cola. Lo que es la ciudad de San Juan, ese es el dique de cola en la cordillera. Por eso decimos basta de la mega minería, porque ya llevamos 20 años con este concepto que todos los políticos se han encargado de decirnos que era la solución para los problemas económicos y sociales de San Juan. Y no ha sido así. En 20 años los indicadores de pobreza, los indicadores de niños pobres en San Juan son tremendos, y sí se han enriquecido algunos, pocos, y que casualmente son hijos de ex gobernador o relacionados con el poder actual.
Por último, Nicolás, por lo menos de mi parte, micrófono totalmente abierto para que le manifiestes el mensaje que vos quieras a la ciudadanía sanjuanina y también a la audiencia de Radio Nacional San Juan.
Bueno, el mensaje concreto es, este domingo hay elecciones, acérquense a votar. La palabra clave va a ser paciencia, va a haber protocolo sanitario, va a haber protocolo de distanciamiento especiales. Así que la primera reflexión es que vayan a votar. El segundo es, en el cuarto oscuro, en el pupitre, van a haber 5 boletas, de las cuales 2 van a ser una verdadera opción de bronca, una verdadera opción de toda esa bronca que está contenida en nosotros por tantos años y tantos años de gobiernos que nos han llevado a una decadencia. Y ahí vamos a tener, y vamos a descubrir en esos 2 votos que están ahí en el cuarto oscuro, que elijan cualquiera, de preferencia el nuestro. En esos 2 votos van a encontrar ese programa, pueden llegar a descubrir un programa de gobierno, una opción verdaderamente política a un gobierno que nos tiene ya a mal traer.
¿Tienen planificado efectuar cierre de campaña en algún sitio y algún día en particular?
Sí, el acto de cierre lo hicimos ayer. Ayer un día muy especial, muy frío, pero sí, pudimos concretar el acto en la Plaza 25 de Mayo, en las gradas ahí de la catedral. Uh-huh. Así que afortunadamente, bueno, la militancia acompañó, y luego del acto hicimos una recorrida ahí por alrededor de la plaza. Nos acompañó la diputada nacional Mónica Slotauer. Uh-huh. Una diputada nacional que es su segundo mandato. En el primer mandato, cuando finalizó su primer mandato como legisladora, ella es trabajadora ferroviaria en Buenos Aires. Le sacaron una foto a su retorno a su viejo trabajo, y la foto era pasando el lampazo en el andén del ferrocarril. O sea que un legislador con mandato cumplido volvió a su trabajo de origen, y eso es la clase social que nosotros estamos intentando defender, y la que intentamos representar en el Congreso. Ese es un mensaje muy claro que tiene que tener la ciudadanía. El voto del Frente de Izquierda es el voto honesto, el voto de la clase trabajadora, el voto de la gente que quiere honestamente cambiar este país.
Muchas gracias, Nicolás Méndez, por este diálogo que has mantenido aquí con Desmuteados, con Radio Nacional San Juan. Que pases buen día.
Buen día, Claudia y David. Muchas gracias.
Ahí lo teníamos entonces a Nicolás Méndez, es quien encabeza la lista Unidad, la segunda lista que dirime ahí en el Frente de Izquierda, las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.